RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Sandra Suani.
Un saludo, ¿qué tal? Buenas tardes. Repasamos las noticias de hoy martes 26 de marzo. Lo hacemos con nuestro compañero Roberto Sanz en el control técnico. Titulares. 40 migrantes han cruzado a nado a Ceuta desde Marruecos esta madrugada bordeando los espigones de Benzú y el Tarajal. Entre ellos se encuentran 9 menores. Las duras condiciones meteorológicas con lluvia y fuertes rachas de viento han propiciado la entrada de estos migrantes ante la falta de embarcaciones de salvamento por parte del país vecino. Todas las personas que han alcanzado la costa se encuentran en buen estado de salud y no presentan lesiones graves. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha señalado hoy que debido a las últimas entradas que se han producido, la ciudad se ha visto obligada a reabrir el centro temporal de Piniers.
La ciudad, en realidad de Presidencia, ha tenido que reabrir Piniers al objeto de poderme trasladar al número de menores debido a la presión que se está teniendo en los últimos meses. Concretamente, desde el jueves pasado, el número de menores que han entrado ha llegado casi a la 20ª y creo que en el día de hoy han sido 9.
Ahora mismo la ciudad tutela a más de 260 menores, de ellos 30 han sido ya trasladados a Piniers. Comisiones Obreras pide a las administraciones una mayor implicación que refuerce la presencia policial en el Príncipe tras el intento de agresión que ha sufrido una ambulancia que se encontraba realizando el traslado de los pacientes de diálisis. El sindicato asegura que los técnicos que iban en el interior del vehículo fueron encañonados por 2 individuos encapuchados. Un ataque a los servicios públicos que no es la primera vez que se produce. Escuchamos a Tomás Sánchez Mateos, delegado de Comisiones en la empresa de ambulancias.
En el Príncipe viven muy buenas personas. Yo llevo muchos años yendo allí y conozco mucha gente, y allí el 98% o 99% son buenas personas. Luego está ese 1 o 2% que son los que sabemos y oye, pues es difícil de atajarlo, ¿no? Pero no sé, eso ya dependería de las administraciones cómo hacerlo, ¿no?
La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha comenzado una ronda de visitas a las diferentes barriadas de nuestra ciudad con el objetivo de conocer de primera mano las deficiencias que presentan cada una de ellas. Miembros de la Federación han acudido recientemente a la Loma del Pez. Las familias que viven en esa zona denuncian que unas obras inacabadas han generado grietas y humedades en los edificios. Francisco García Segado, presidente de la entidad.
Hace unos días que se nos comunicaron por parte de los vecinos de que, bueno, de que habían hecho una obra y que le entraba agua en los garajes, las terminaciones de las obras no se habían hecho, ¿no? Entonces lo que nosotros en principio estamos haciendo un seguimiento a las barriadas para saber en el estado en que se encuentra, si han empezado la obra, si no han empezado la obra, si la han dejado media. Entonces lo que estamos informando a los presidentes es la situación en que se encuentra y si tiene solución a corto plazo.
El programa de aceleración de empresas Ceuta Open ha dado a conocer los 15 proyectos e ideas seleccionadas para su 8ª edición. De ellas, 10 comenzarán el proceso en el mes de abril. Los participantes deberán hacer ahora una presentación ante un comité de selección. Tratarán de convencer a sus miembros de la idoneidad y viabilidad de su propuesta. Paola Castaño, dinamizadora del Open.
Ahora las startups que han sido preseleccionadas van a pasar por la siguiente fase de este proceso, que es hacer un pitch, una presentación delante del comité de selección. En este pitch van a tener 10 minutos para contar su proyecto, así que tendrán que ser muy concisos, ir directamente, bueno, pues a explicarnos en qué consisten y cómo piensan llevarlo a cabo. Y en base a esa presentación, los miembros del comité harán pues las preguntas que consideren, ¿no?, de cuestiones que no hayan quedado del todo claras, por hacernos la idea más completa posible de cada uno de los proyectos.
Hoy, 26 de marzo, se conmemora el Día del Clima. El cambio climático ya es una realidad. Cada año se baten récords de temperatura y la sequía afecta gravemente a diferentes zonas del mundo. Nuestro país es uno de los más afectados y la Asociación Ecologista Septem Nostra urge a tomar medidas para la gestión del agua potable, así como para combatir la subida del nivel del mar. José Manuel Pérez Rivera es su presidente.
En el caso de la sequía, pues todo lo que es la dotación de infraestructuras para producción de agua, o en el caso de la elevación del mar, pues mejorar o adaptar las defensas portuarias, lo que puede suponer pues ese aumento de nivel del mar, por ejemplo, en zonas como Ceuta, que están especialmente expuestas, ¿no?, por ser una península rodeada de mar, y por tanto, pues tenemos esa especial, digamos, fragilidad en cuanto a una de las consecuencias del cambio climático.
Hoy está previsto que se celebre el encuentro entre Jesús Nazareno y la Virgen de la Esperanza, si el tiempo da una tregua. Durante el informativo hablaremos con el hermano mayor de la hermandad del encuentro, Jesús Garrido. En deportes, la Unión África Ceutilla prepara el partido de este sábado ante la Antequera, un encuentro que se va a celebrar en tierras malagueñas a partir de las 6 de la tarde. El entrenador del conjunto caballa, Anto Fernández, espera un partido complicado ante el líder de la competición. Le escuchamos.
Están haciendo un temporadón. Es un club, un equipo que tiene ya una base de jugadores de mucho tiempo juntos y bueno, están muy, muy bien trabajados, muy bien coordinados y evidentemente tienen mucha calidad. Están luchando por el ascenso directo y bueno, pues esperamos un partido de máxima dificultad y que para nosotros, pues bueno, pues creo que es una prueba más para ir progresando como equipo y para ver lo que podemos hacer, lo que nos falta o lo que estamos ganando.
Y en cuanto al tiempo, vamos a conectar ya con la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Ceuta tendremos cielo nuboso con precipitaciones generalizadas y estaremos en aviso amarillo por riesgo costero y fuertes rachas de viento. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 15 grados de máxima en Ceuta. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso con precipitaciones y temperaturas en ascenso, alcanzando los 18 grados de máxima en Ceuta. El viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Marta. Ahora mismo tenemos 13 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. Comenzamos. 40 migrantes han cruzado a nado a Ceuta desde Marruecos esta madrugada bordeando los espigones de Benzuy y Tarajal. Entre ellos se encuentran 9 menores. Las duras condiciones meteorológicas, con lluvia y fuertes rachas de viento, han propiciado la entrada de estos migrantes ante la falta de embarcaciones de salvamento por parte del país vecino. Todas las personas que han alcanzado la costa se encuentran en buen estado de salud. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha señalado hoy que debido a las últimas entradas que se han producido, la ciudad se ha visto obligada a reabrir el centro temporal de Piniers.
La ciudad, del área de presidencia, ha tenido que reabrir Piniers al objeto de poder trasladar al número de menores debido a la presión que se está teniendo en los últimos meses. Concretamente, desde el jueves pasado, el número de menores que han entrado han superado ya ha llegado casi a la veintena y creo que en el día de hoy han sido 9.
Ahora mismo la ciudad tutela a más de 260 menores en el Centro de la Esperanza. De ellos, 30 ya han sido trasladados a Piniers.
Pues eso, la presión bastante bastante importante, puesto que ahora mismo ya tenemos acogidos un total de 260 menores, ¿no? De ahí que lo más inminente ha tenido que ser pues volver a acudir, por así decirse, al recurso de Piniers, que ya está operativo y donde se han trasladado un número importante de menores debido a esa presión.
El Gobierno confía en que un centenar de ellos pueda ser trasladado a otras autonomías. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia rechazó esta propuesta y está previsto que se celebre una nueva reunión después de Semana Santa para abordar de nuevo el reparto de menores de Ceuta y Canarias.
Al final, que se ha decidido hacer una serie de modificaciones, va a ser una propuesta de nuevo y, hombre, se espera que la misma pueda ser aceptada, puesto que también es uno de los recursos importantes para aliviar, ¿no?, el problema de los menores en nuestra ciudad.
Bueno, pues como les hemos contado, unas entradas que se han producido aprovechando el mal tiempo. Y es que Ceuta está hoy en alerta amarilla por fenómenos costeros y vientos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas sufrirán un descenso. Las máximas registrarán 15 grados y las mínimas alcanzarán los 11. Durante el día habrá un ambiente nuboso con lluvia. También existen posibilidades de que se produzcan tormentas durante la tarde. Y por otro lado, ya mañana se presenta un miércoles de intervalos nubosos con lluvia hasta mitad del día, instante en el que la nubosidad aumentará. Se espera un ascenso de las temperaturas máximas en Ceuta, situándose sobre los 18 grados. Comisiones Obreras pide a las administraciones una mayor implicación y que refuercen la presencia policial en El Príncipe tras el intento de agresión que ha sufrido una ambulancia que se encontraba realizando el traslado de pacientes de diálisis. El sindicato asegura que los técnicos que iban en el interior del vehículo fueron encañonados por dos individuos encapuchados. Un ataque a los servicios públicos que no es la primera vez que se produce. Escuchamos a Tomás Sánchez Mateos, delegado de Comisiones en la empresa de ambulancias.
En El Príncipe viven muy buenas personas. Yo llevo muchos años yendo allí y conozco mucha gente, y allí el 98% o 99% son buenas personas. Luego está ese 1 o 2% que son los que sabemos y oye, pues es difícil de atajarlo, ¿no? Pero no sé, eso ya dependería de las administraciones cómo hacerlo, ¿no?
Sánchez Mateos considera incomprensible lo acontecido, ya que desconoce qué intención tenían los asaltantes.
Nos extraña muchísimo, ¿no? Porque nunca nos ha pasado nada. Entonces, no sabemos si es que querían atracar, si es que, no sé, querían hacer daño. No sabemos nada sobre ese aspecto, ¿no? Los chavales han estado toda la mañana muy nerviosos con lo sucedido. De hecho, uno de ellos es diabético, se le disparó el azúcar y nos extrañó mucho, ¿no? Que era muy raro. Muchos años yendo al Príncipe con las ambulancias y jamás no ha pasado nada como esto.
El delegado sindical asegura que el buen hacer del técnico que conducía evitó que tanto su compañera como la paciente que se encontraba en el interior de la ambulancia pudieran sufrir algún tipo de daño.
Se fueron hacia la puerta del conductor, empezaron a dar golpes y nada, el chaval, claro, el chaval ya nervioso ya y tal, pues lo único que pudo hacer es aceleró, dio un acelerón y quitarse del medio. Entonces, viendo por el espejo, corrieron los dos individuos por los callejones que hay alrededor y eso es lo que pasó.
Seguimos. Comisiones Obreras exige al Ministerio de Sanidad que incremente el número de profesionales sanitarios en Ceuta. El sindicato asegura que es necesario que la ciudad autónoma deje de estar a la cola en la ratio de sanitarios por habitantes. De esta forma, se conseguiría además, dicen desde Comisiones, acabar con la sobrecarga de trabajo que actualmente sufre el personal. Lo explica Carolina Gallego, responsable de Sanidad.
La verdad es que necesitamos sobre todo más personal a nivel de primaria. ¿Y por qué necesitamos más personal? Pues porque la plantilla orgánica se tiene que incrementar para disminuir los cupos. Es verdad que se han hecho recientemente interinidad de programa para aumentar de esta manera los efectivos en primaria, pero aún así estamos por debajo de lo que deberíamos.
La falta de profesionales en atención primaria repercute en todo el sistema sanitario, ya que las urgencias, asegura Gallego, se saturan. La ciudad está sufriendo, dice, las consecuencias de años en los que se ha desatendido a los profesionales.
Lo cierto es que hemos perdido muchísimo facultativo por unas condiciones de trabajo pues verdaderamente penosas, como contratos mensuales o de día, o como hacer contratos en primaria, y esto lo puede contar y lo puede demostrar algún compañero, contratos en donde se le hacía el contrato de lunes y viernes para no estar de alta durante el fin de semana en la Seguridad Social, darlo de baja y volverlo a contratar otra vez de lunes y viernes. Esto ha pasado aquí en el área sanitaria.
La responsable de Comisiones Obreras reconoce el esfuerzo del Ingesa por mejorar los medios técnicos con los que cuenta la ciudad. Aún así, la gestión no es del todo buena, dice Gallego, que recuerda los fallos en un aparato adquirido para realizar resonancias.
Habría que ver cómo se está gestionando a nivel periférico la inversión que viene desde Madrid. Nada más hay que ver el caso de la resonancia que ahora, por un error en el contrato, al parecer no tenía el blindaje magnético que debería tener y se ha tenido que volver a rectificar el contrato. Pues esto es un ejemplo, bueno, de una mala gestión, después de todo, de fondos públicos.
Comisiones Obreras asegura que seguirá trabajando para que Ceuta sea un destino atractivo para los profesionales y para que la ciudadanía reciba una atención de calidad, como ocurre, dice, en otros territorios.
Radio Nacional de España, Ceuta.
La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha comenzado una ronda de visitas a las diferentes barriadas de la ciudad con el objetivo de conocer de primera mano las deficiencias que presentan cada una de ellas. Miembros de la Federación han acudido recientemente a la Loma del Pez. Las familias que viven en esa zona denuncian que unas obras inacabadas han generado grietas y humedades en los edificios. Francisco García Segado, presidente de la entidad.
Hace unos días que se nos comunicaron por parte de los vecinos de que que habían hecho una obra y que le entraba agua en los garajes, las terminaciones de las obras no se habían hecho, ¿no? Entonces lo que nosotros en principio estamos haciendo un seguimiento es a las barriadas para saber en el estado en que se encuentra, si han empezado la obra, si no han empezado la obra, si la han dejado media. Entonces lo que estamos informando a los presidentes es la situación en que se encuentra y si tiene solución a corto plazo.
Loma del Pez es la cuarta visita que realiza la Federación. Pese a que son muchas las deficiencias que denuncian en esta zona, hay lugares de Ceuta, dicen, con más problemas aún.
Hemos visitado ya con estas cuatro barriadas. De las cuatro hemos notado, ha sido Juan 23, Villa Jovita, Loma del Pez. Entonces, claro, son barriadas que vemos muchísima, pero muchísima deficiencia. Más que Loma del Pez, por ejemplo, lo que es Juan 23 es... Vaya.
García Segado exige la acción inmediata del gobierno local, pide al Ejecutivo de Juan Vivas que cumpla sus promesas y que mantenga informada a la Federación de los trabajos que realiza.
Sí, es verdad que en su día se reunió el consejero con los presidentes solos, no con la Federación de Vecinos, donde le pedimos que, por favor, que los presidentes deberíamos de estar activos y informados de todo lo que estaba se estaba hablando, prometiendo y todo. Al día de hoy, pues nos encontramos que en muchas barriadas a las que vamos, pues no tenemos conocimiento, ni plano, ni nada de lo que en su día se prometió. Solamente la palabra del presidente, que al final pues queda por los suelos.
La Federación anuncia que continuará con las visitas a todas las barriadas de Ceuta. Cambiamos de asunto. El programa de aceleración de empresas de Ceuta Open ha dado a conocer los 15 proyectos e ideas seleccionados para su octava edición. De ellas, 10 comenzarán el proceso en el mes de abril. Los participantes deberán hacer ahora una presentación ante un comité de selección. Tratarán de convencer a sus miembros de la idoneidad y viabilidad de su propuesta. Paola Castaño, dinamizadora del Open.
Ahora las startups que han sido preseleccionadas van a pasar por la siguiente fase de este proceso, que es hacer un pitch, una presentación delante del comité de selección. En este pitch van a tener 10 minutos para contar su proyecto, así que tendrán que ser muy concisos, ir directamente a explicarnos en qué consisten y cómo piensan llevarlo a cabo. Y en base a esa presentación, los miembros del comité harán las preguntas que consideren, ¿no?, de cuestiones que no hayan quedado del todo claras, por hacernos la idea más completa posible de cada uno de los proyectos.
Una vez realizada la presentación, el comité elegirá 10 propuestas. Las elegidas comenzarán a trabajar la segunda semana de abril en las instalaciones del Ángulo, en las Murallas Reales.
Todos los miembros del comité ya entraremos en deliberar y en decidir cuáles de esas 15 que vamos a ver van a ser las 10 que van a entrar en el programa. Una vez que las tengamos seleccionadas, que será dentro de 2 semanas, el 2 y el 3 de abril es cuando hacemos el proceso de selección. A la semana siguiente, el 9 de abril, será cuando hagamos ya la jornada de bienvenida con los 10 seleccionados y a partir de ahí a empezar a trabajar con ellos.
Este año hay novedades y es que no solo se seleccionarán proyectos cerrados, sino también ideas que aún no están desarrolladas.
Por nuestra parte también con muchas ganas, porque es la primera vez que vamos a poder seleccionar también ideas. O sea, no solamente proyectos consolidados para ser acelerados, sino que vamos también a poder seleccionar ideas que van a entrar en esa fase previa de preaceleración para que le den forma a la idea. Así que la verdad, con muchas ganas de hacer la selección y poder empezar por primera vez este nuevo formato, ¿no?, en el que van a convivir proyectos acelerados y proyectos en preaceleración que van a estar dándole forma a esa idea que tienen todavía en papel. Así que por nuestra parte, con muchas ganas de arrancar esta fase nueva para el Ángulo.
Las presentaciones de las propuestas se llevan a cabo entre el 2 y el 3 de abril. Otro asunto. Hoy, 26 de marzo, se conmemora el Día del Clima. El cambio climático ya es una realidad. Cada año se baten récords de temperatura y la sequía afecta gravemente a diferentes zonas del mundo. Nuestro país es uno de los más afectados y Ceuta también sufre sus consecuencias. La asociación ecologista Septem Nostra urge a tomar medidas para la gestión del agua potable, así como para combatir la subida del nivel del mar. José Manuel Pérez Rivera es su presidente.
En el caso de la sequía, pues todo lo que es la dotación de infraestructuras para producción de agua, o en el caso de la elevación del mar, pues mejorar o adaptar las defensas portuarias, por lo que puede suponer pues ese aumento de nivel del mar, por ejemplo, en zonas como Ceuta, que están especialmente expuestas, ¿no?, por ser una península rodeada de mar, y por tanto, pues tenemos esa especial, digamos, fragilidad en cuanto a una de las consecuencias del cambio climático.
Las temperaturas extremas y la falta de lluvias secan el monte. Esto facilita que se produzcan incendios cada vez más virulentos, como el que sufrió García Aldave en 2022.
El aumento global de las temperaturas, que aumenta el riesgo de incendio, y además ese riesgo también se incrementa debido a sequedad del terreno por la sequía, y por tanto pues se unen factores de riesgo potencial para el inicio de incendios forestales, como se están viendo, ¿no? Están viendo además que en determinados lugares, no solo en España, ¿no?, sino en otros lugares del planeta, pues está habiendo incendios devastadores, precisamente por ese cóctel, ¿no?, de olas de calor, sequedad, falta de agua.
Los ciudadanos podemos poner nuestro grano de arena para frenar el avance del cambio climático. Evitar viajes innecesarios en avión es una opción. Ceuta además cuenta con una central eléctrica, dice Pérez Rivera, que expulsa a la atmósfera dióxido de carbono.
También hay un porcentaje también importante de las emisiones que tienen que ver con la producción eléctrica. En Ceuta, por ejemplo, un caso paradigmático, ¿no? Dependemos de una central de producción diésel, que está continuamente haciendo emisiones de dióxido de carbono y de otras sustancias, ¿no?, a la atmósfera, y eso depende también del incremento del consumo energético, ¿no? Si reducimos el consumo energético, pues también ahorraremos energía, combustibles fósiles, que también es un problema porque se están ya entrando en el pico del petróleo, o sea que están ya cada vez que hay menos petróleo disponible.
No solo la ciudadanía, también las administraciones públicas deben actuar para atajar el cambio climático. Todo, pese a los mensajes negacionistas que recuerda el presidente de Septem Nostra, se están instalando en la vida política y en la sociedad. La asociación ecologista cree que es el momento de actuar para evitar aún más consecuencias negativas del cambio climático. Por cierto, hablamos de la previsión meteorológica, porque la Junta de Gobierno del Encuentro va a decidir esta tarde, sobre las 6:30, si hay salida procesional. Si la lluvia no lo impide, la salida de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Esperanza desde el Santuario de la Patrona está programada a las 8:15. Nuestro compañero Manuel Moreno ha entrevistado al hermano mayor de la Hermandad del Encuentro, Jesús Garrido.
Jesús Garrido, hermano mayor de la Hermandad del Encuentro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Jesús, cuéntanos cómo se avecina este martes santo.
Pues no, estamos viendo que el tiempo no nos quiere acompañar, pero siempre tenemos esa esperanza, ¿no? Ese ánimo, esas ganas de salir y aquí en Ceuta lo que pasa el tiempo es que es muy impredecible, no se sabe si va a llover o no va a llover, el tiempo por un lado da mucho viento, por otro lado a lo mejor llueve a una cierta hora, pero bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, el de arriba es el que manda y el que va a decidir si salimos o no salimos.
Jesús, evidentemente este encuentro es uno de los platos fuertes de la Semana de Pasión aquí en la Ciudad Autónoma. Para todo aquel que sea de fuera y que no haya tenido nunca la oportunidad de presenciarlo, ¿qué le dirías? ¿Cómo le explicarías pues en qué consiste ese encuentro?
Aquí en Ceuta lo que tenemos nosotros, vamos, que lo principal es el encuentro, ¿no?, que hace su madre con su hijo. Es un momento muy emotivo, muy bonito y con mucha... Como hay muchas ganas la gente de verlo, ¿no?, de sentirlo, sentir esa legión, sentir esos nazarenos que van por la calle, en el centro, que hacen ese encuentro. Bueno, yo puedo decir un poquito así desde mi punto de vista, porque aparte de ser hermano mayor, soy capataz también del Cristo. Yo lo que siento ahí es una enorme alegría, ¿no?, alegría y satisfacción, ¿no?, de poder encontrarme otro año más en la calle, otro año más disfrutando de la hermandad en la calle, de hacer una buena estación de penitencia y de seguir, bueno, pues seguir un año más y seguir viendo esos sentimientos y esa pasión, ¿no?, que la gente le da ese Martes Santo por estar allí acompañándonos.
Jesús, en caso de que las condiciones pues sean favorables y finalmente se pueda salir a la calle, simplemente preguntarte cuántos nazarenos van a acompañar a los titulares.
Si estamos hablando del cortejo, estamos hablando de unos 150, 140, 150 nazarenos, contando con tanto los del Cristo como los de la Virgen.
Perfecto. Has comentado tú anteriormente, esa banda de la Legión. Imagino que el acompañamiento, como en otras ocasiones, pues irá a cargo de ese tercio Duque de Alba y de la Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta, ¿no?
Bueno, nosotros llevamos muchísimos años que nos están acompañando a la Legión, ¿no? Por la parte que toca el Cristo, sí que es verdad que nunca ha dejado un año sin salir con nosotros. Es un acompañamiento para nosotros muy, muy halagador, ¿no? Muy, nos sentimos muy arropados, ¿no? Muy arropados porque qué mejor que la Legión, ¿no?, que esté allí con nosotros el Martes Santo. E incluso es lo que decimos, ¿no?, que es un momento muy, muy inédito, ¿no? Es que saber que la Legión está allí nos hace sentirnos incluso un poquito más fuerte, ¿no? Más fuerte y con mucho más ganas de seguir saliendo cada año. Y sí que es verdad que se viven momentos muy, son momentos únicos, ¿no? Porque yo, en el tiempo que llevo en la hermandad, te puedo decir de que no hay un año que no llore, ¿no? No hay un año que tenga un sentimiento, como diríamos todo el mundo, un sentimiento cofrade, ¿no? Y si nos acompaña la Legión cantando El Novio de la Muerte, más todavía, ¿no? Sí que es verdad que este año lo vamos a pasar un poquito mal, ¿no? Un poquito mal porque tenemos un hermano que nos falleció hace unos meses y este año, pues la verdad es que lo vamos a pasar mal. Pero aún así tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que estar ahí y seguir para adelante. Y también contarte sobre la banda de música de la ciudad de Ceuta. Hombre, la verdad que ya son muchos años los que han estado con nosotros. Ha habido otros años que hemos tenido otra banda, pero nada, nos seguimos quedando con la banda de Ceuta porque es la que tenemos mucha amistad con ellos, con los componentes de la banda. Le hemos pedido que nos hagan las marchas y la verdad que nunca nos han puesto un no por delante. Siempre han estado ahí, siempre nos acompañan. No puedo decir más, ¿no? Muy contento por todo y nada.
Jesús, lo has comentado anteriormente, entiendo que este 2024 pues es especial precisamente por ese recuerdo a Ángel Sotomayor que nos dejaba a principios de año, ¿no?
Sí, correcto. Hombre, es que yo siempre lo digo, ningún año es el mismo. Todos los años son diferentes para nosotros y este año va a ser muchísimo más diferente y muchísimo más, con mucha más pena, ¿no? Porque sabiendo que el año pasado mismo fue el que mandó, el que estuvo allí con nosotros al pie del cañón, ¿no?, en la hermandad, y nos encontramos este año que no está, pues algo en falta vamos a tener que echar seguro.
Pues Jesús, de parte de todo el equipo de Radio Nacional, esperar que el tiempo acompañe, que finalmente podamos ver ese encuentro esta tarde a las puertas del ayuntamiento y que salga todo como todos esperamos.
Pues sí, igualmente digo, muchísimas gracias.
Vamos con deportes. La Unión África Ceutí ya prepara el partido este sábado ante el Antequera, un encuentro que se va a celebrar en tierras malagueñas a partir de las 6 de la tarde. El entrenador del conjunto caballa, Anto Fernández, espera un partido complicado ante el líder de la competición. Le escuchamos.
Están haciendo un temporadón. Es un club, un equipo que tiene ya una base de jugadores de mucho tiempo juntos y bueno, están muy, muy bien trabajados, muy bien coordinados y evidentemente tiene mucha calidad, están luchando por el ascenso directo y bueno, pues esperamos un partido de máxima dificultad y que para nosotros, pues bueno, pues creo que es una prueba más para ir progresando como equipo y para ver lo que podemos hacer, lo que nos falta o lo que estamos ganando.
El técnico de la Unión África Ceutí reconoce que el objetivo sigue siendo estar entre los 5 primeros de la clasificación.
Nuestro objetivo, llevamos toda la temporada ahí y para nosotros sería un varapalo no conseguirlo, así que bueno, nosotros vamos pensando fin de semana y sumar los máximos puntos posibles para cerrar el objetivo cuanto antes y estamos enfocados en el partido que viene y bueno, y luego ya pues ya te digo, quedarían 5 partidos que creo que 3 de ellos serían en casa y eso es importante.
El partido ante el Antequera se disputará, como decíamos, este sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Fernando Argüelles. Nos marchamos ya. No sin antes decirles, número graciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy martes 26 de marzo ha sido el 748-748, número conocido popularmente como La Negra. Les dejamos, pasen buen día y ojalá salgan las procesiones. Hasta mañana.